Entre Agencias, historias de formación.
En el marco del 25 aniversario de la Agencia Informativa UDEM, presentamos una serie de entrevistas en las cuales recordamos etapas, aprendizajes, anécdotas y hechos periodísticos que han marcado el trabajo de este laboratorio. Soy Alma Leticia García, le doy las gracias por escucharnos y felicito a cada uno de los profesionales que han sido parte de nuestra historia. Cumplimos 25 años y vamos por más en esta labor de formar periodistas. Bienvenidas, bienvenidos.
Hola, buen día, bienvenidos a Entre Agencias, historias de formación. Yo soy Valentín Mata y el día de hoy tengo el honor de entrevistar a Carlos Flores, quien es director de Tres Multimedia y quien ha participado en varios de los proyectos cúspide de la Agencia Informativa UDEM y que ha estado presente pues, en muchos de los momentos importantes de este laboratorio. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Valentín. Para mí también es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
Carlos, me gustaría que empezáramos platicando sobre tu primer acercamiento con la Agencia Informativa. ¿Cómo se da este encuentro?
Pues mira, definitivo, como la gran mayoría de nosotros como estudiante, a la par de llevar la materia que en aquel entonces se llamaba Historia de los Medios Impresos, había que estar muy cercanos a la Agencia Informativa. Y después de haber llevado la segunda materia, que era Géneros Periodísticos, que era precisamente donde ya aprendía uno a redactar y demás, es cuando me invitan, en ese entonces me invita Silvia Olivares, que era coordinadora de la agencia, me invita a trabajar con el equipo y pues ahí arrancó una historia que ha durado más de 20 años.
Oye, pues qué interesante. Y bueno, tú entraste siendo estudiante y fuiste becario también de la Agencia Informativa o entraste como colaborador.
Como colaborador, fíjate que la primera... Pues realmente el primer acercamiento que tuve yo con Silvia era justo para que me dedicara también yo a escribir y la verdad es que debo confesar que siempre dije que a mí no me gustaba el periodismo. Entonces me resistí un poco desde la primera invitación hasta que después dije, bueno, vamos a darnos la oportunidad y así arrancamos.
Oye, ¿y más o menos como en qué año fue esto? ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Mira, tuve dos temporadas en la agencia. La primera fue entre el 2000 y el 2002 y la segunda entre el 2004 y el 2006.
Entonces, muy bien.
La primera temporada arrancó en el 2000.
¿Y entraste primero, me imagino, como el reportero del Nuevo Foro o ya tenías alguna actividad en específico?
No, mira, es que en esas épocas teníamos, la estructura era muy distinta. De hecho, Nuevo Foro no dependía de la Agencia Informativa. Nuevo Foro dependía de Comunidad Universitaria. Era un proyecto de difusión cultural donde lo arrancaron muchos alumnos de comunicación, pero era independiente. La época en la que yo ingreso, a mí me invita Silvia a entrar como a su asistente. Y al mismo tiempo estaba también ya la maestra Alma Leticia y con ella su asistente era Guillermo Cenizo, que prácticamente también hablar de Guillermo Cenizo es como de muchas temporadas a lo largo de la historia de la agencia.
Sí.
Entonces, cuando yo me integro a la agencia, una de las tareas principales que había que hacer era el monitoreo de medios. El monitoreo de medios se hacía impreso, se hacía diario. Entonces yo me encargaba de hacer toda la edición de este formato impreso. No recuerdo la cantidad de copias que se imprimían, pero en ese entonces la agencia estaba dentro del edificio de biblioteca y ahí mismo en biblioteca era donde se repartía la gran mayoría de las copias del monitoreo de medios, que bueno, el monitoreo de medios creo que sigue siendo las notas principales de los diferentes medios de comunicación. Y pues requería una estructura completamente distinta a la que tenemos hoy. En esa época había que levantarse muy temprano, ir a comprar periódicos, grabar noticieros de televisión en videocassette, grabar noticieros de radio en audiocassette o lo que se pudiera, transcribir cada una de las notas porque no existían los portales en un principio de los periódicos, incluso podíamos ver las primeras planas, pero no podíamos copiar el texto. Entonces era un trabajo que sí requería de una cierta dedicación. Empezábamos, Guillermo y yo nos veíamos ahí en la UDEM a las 6:45 de la mañana, cuando prácticamente no había un alma, y nos tocaba prácticamente recibir también a toda la comunidad UDEM, porque en aquella época era muy usual que el primer punto a donde llegaba la gente, los estudiantes, era la biblioteca. Obviamente algunos llegaban directo a clases, pero quien no llegaba a clases llegaba directo al edificio de biblioteca.
Oye, pues qué interesante. Entonces me imagino que parte de la rutina del día a día de la agencia pues era estar al pendiente de este monitoreo. ¿Y cómo era que lo entregaban? ¿Era, me imagino yo, que mano a mano, o lo colocaban en lugares estratégicos?
De las dos formas. Fíjate que se llegó a hacer de las dos formas, hasta que llegó el punto en que incluso la gente ya iba y lo buscaba. Entonces se dejaba para que la gente lo tomara. Había unos displays ahí en la entrada, y fuera de biblioteca era donde así se entregaban uno a uno. Porque finalmente también era un proyecto que tenía que terminarse temprano. Te digo, nosotros arrancábamos a las 6:45 y era ponernos a trabajar, y teníamos como límite las 9 de la mañana. A las 9 ya tenía que estar eso repartiéndose. Entonces, hoy en día sería una tarea, me parece, muchísimo más sencilla de realizar, pero en esa época, pues de entrada había que ver que había salido en los medios y después colocarlos todos, ¿no? Porque siempre fueron muchos medios los que había que revisar. Los periódicos no solo eran los locales, eran también los nacionales. Entonces sí era una tarea interesante, y que finalmente, te digo, afortunadamente, como era un trabajo que me parece se hacía muy bien, que no era porque lo hiciera yo, se hacía en conjunto, porque no, yo hacía la edición del impreso, pero el monitoreo se obtenía del trabajo tanto de Guillermo como de un servidor, pero también de los estudiantes. En esa época, quienes llevaban la materia debían también de realizar este monitoreo. Se asignaba un medio por persona, y los estudiantes diario tenían que realizar este monitoreo de forma... imprimían un formato y lo tenían que llenar a mano, y era su responsabilidad llegar a la UDEM antes de las 8 de la mañana. Se colocaba un buzón en donde los alumnos tenían que dejar este monitoreo llenado a mano, y tenían como límite a las 8 de la mañana, porque era parte de su calificación. Entonces, ya una vez que lo recibíamos, era donde nosotros tomábamos cualquier medio que no hubiéramos alcanzado a realizar nosotros, de ahí tomábamos la información. Entonces, era un trabajo bastante interesante, que involucraba a muchísimas personas y que se hacía a diario, de lunes a viernes, ahí estábamos haciendo monitoreo.
Entre Agencias, historias de formación.
Oye, y para ti, esta experiencia de trabajar, bueno, en el monitoreo y en la agencia, o sea, ¿cómo lo consideras tú para un estudiante de comunicación? El tener esta oportunidad de tener el contacto, a lo mejor, bueno, así como lo mencionas tú, pues con el compromiso y la dedicación de estar a las 6:45 y monitorear cada uno de estos medios, ¿no? O sea, ¿cómo ves esto, este ejercicio, como parte de la formación periodística de los estudiantes?
Fíjate que yo creo que con el tiempo se va uno dando cuenta cada vez más del valor de las cosas. En el momento, si te soy sincero, como estudiante, termina uno renegando de muchas cosas porque no estás acostumbrado. Y creo que esta es una, o fue una de las actividades que más nos sacaban de nuestra zona de confort, y creo que ponía de inmediato las alertas sobre la resistencia, ¿no? Entonces era como el por qué tengo que llegar tan temprano, por qué tengo que monitorear, por qué, por qué, por qué. Y finalmente te vas dando cuenta que sí tiene un valor. Definitivamente me parece que es una de las actividades que a la larga más despierto te pone. Para los estudiantes de comunicación, en muchos casos es su primer acercamiento a los medios de comunicación informativos. Todos estamos rodeados durante toda nuestra vida de medios de comunicación, pero para muchos, al ingresar a la universidad, hasta que se lleva este proyecto, es cuando hay un verdadero acercamiento hacia la información. Entonces, algo que parece obligatorio se termina convirtiendo en una tarea cotidiana a lo largo del tiempo, y creo que te lo podrían confirmar muchos de los egresados de la carrera de la Universidad de Monterrey. Lo terminamos haciendo costumbre, ya monitoreamos casi por inercia, se convierte en una necesidad saber qué están diciendo, qué se está diciendo, cómo lo están diciendo y a quién se lo están diciendo.
Claro, pues sí, en efecto, es pues también parte de nuestra formación el estar al pendiente de lo que los medios nos están comunicando. Oye, y bueno, ya cambiando un poco de tema, ¿cómo era el ambiente con tus compañeros en ese momento en la agencia informativa?
Teníamos como varios momentos. La verdad es que se disfrutaba mucho. Hablar de una agencia informativa en completa paz me parece que es algo que nadie nos creeríamos. Siempre había movimientos, siempre había mucho barullo, pero barullo de trabajo, de que siempre se estaban generando cosas. Yo después de dedicarme al monitoreo fui jefe de información y creo que de hecho fue una de las actividades que más disfruté, porque precisamente era constantemente estar recibiendo gente para asignarles qué era lo que tenían que cubrir. En aquellas épocas estaba prohibido cubrir cosas UDEM. La intención del laboratorio era pues que salieras a la calle a reportear como cualquier otro reportero. Entonces no se generaba información de la UDEM, se generaba información de política, de espectáculos, de deportes, de economía, de todas las áreas, como cualquier medio de comunicación. Entonces era un movimiento constante, precisamente porque, por un lado, con los compañeros pues había que coordinar todo esto, ¿no? Tanto bajo la batuta de Silvio Olivares o de Alma Leticia en sus diferentes momentos, toda la máquina que se ponía a trabajar era precisamente para proveerle a los estudiantes las herramientas para que ellos pudieran ir a hacer esta práctica del periodismo, ¿no? Y eventualmente teníamos que llamar a los diferentes eventos para conseguir las acreditaciones. Era algo que no era sencillo. En aquella época se cubrieron cosas que parecía que un estudiante no debía de cubrir, pero que la verdad se hizo y se hizo muy bien. Se lograron convenios con portales como todito.com, que fue uno de los primeros portales noticiosos en México, y prácticamente todas las notas que se generaban en la agencia se publicaban allá. Muchas se iban también al periódico El Norte, porque eran temas de interés tanto local como nacional. Entonces, siempre fue un ambiente como cualquier medio de comunicación, me atrevería a decir, siempre con este realismo que estaba implícito y que nos motivaba a que todo lo que hiciéramos se iba a publicar, y no era la publicación por la publicación, sino por precisamente extender esta perspectiva de la información que se estaba generando.
Oye, pues qué interesante. Y sí, recuerdo, de hecho, en algún momento me tocó ver parte de las notas impresas que existieron en todito.com, y recuerdo también que fue un portal importante, ¿no?, en América Latina para distribución de información. Y me llama la atención, bueno, esto que estás mencionando, que pues sí, en efecto, la agencia es un laboratorio donde la adrenalina constante de la noticia está en todo momento, y es aquí donde yo quiero preguntarte, o sea, ¿qué parte de tu trabajo en la agencia consideras que fue, uno, lo más importante, y dos, pues tal vez lo más retador, ¿no?, en ese sentido?
Todo al mismo tiempo. Era como... fíjate que en ocasiones no capitalizamos que todo es un aprendizaje constante. La realidad es que no había un día igual que otro, y aprendizajes me parece que fueron muchos. Yo creo que puedo rescatar varios, no estoy seguro si en ese orden, pero te podría decir que uno de mis primeros aprendizajes y descubrimientos fue la importancia del periodismo por la trascendencia que este tiene. Como te decía hace un momento, yo en un principio renegaba del periodismo. Yo decía que no quería ser periodista y que no quería escribir y que no me parecía interesante. Y creo que hablaba desde mi ignorancia, de mi falta de conocimiento. Una vez que me empapé de lo que se trataba, pues me fui dando cuenta de la importancia del periodismo pensando en la veracidad de la información, que de pronto información mucha gente tiene, pero no con los métodos que requiere el periodismo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el respeto al trabajo. Definitivamente estar ahí me ayudó a terminar de entender, lo tenía, pero me ayudó a terminar de entender el respeto que debe tenerse hacia el trabajo, que eso incluye la puntualidad, la coordinación de los equipos, la búsqueda de la excelencia, porque finalmente la agencia informativa siempre ha sido un espacio que no es solo para que haces como que haces, sino lo haces y lo haces en serio, ¿no? Y no es un tema de perfección, es de excelencia, es buscar que las cosas estén como realmente deben de ser, con la mayor objetividad posible, para lograr que el trabajo pues tenga el valor que realmente requiere.
¿Quieres volver a escuchar esta entrevista y más episodios de Entre Agencias, historias de formación? Entra a la cuenta de Agencia Informativa UDEM en Spotify y también en Apple Music, donde estarán disponibles después de esta transmisión.
Y ahora, como exalumno y como excolaborador, ¿cómo ves esta evolución de la agencia informativa a lo largo de pues, este periodo?
Híjole, pues la verdad es que yo no quisiera sentirme viejo, pero te hace sentir viejo cuando las cosas evolucionan tanto. Entonces, creo que es una de las mejores formas de envejecer. Es muy triste cuando un espacio, un laboratorio, un proyecto, pasan los años y sigue exactamente igual. Y creo que la agencia informativa es el ejemplo de todo lo contrario. Ha crecido y ha crecido de una forma impresionante. Regularmente nos damos cuenta en lo físico. Físicamente la agencia empezó en una sala de maestría, que eso no, a mí me lo contaron, ya no me tocó vivirlo, pero me tocó verlo en biblioteca, que estábamos entrando a la biblioteca del lado derecho, donde ahorita es el área de reserva. No había computadoras suficientes, se hicieron eventos de recaudación, porque había un presupuesto muy limitado para el laboratorio, había un involucramiento, siempre se involucró a los estudiantes y se traían periodistas y se hacían conferencias. Hoy tienen los ciclos de periodismo, hoy tienen un laboratorio que ya quisiéramos haber tenido muchos en algún momento. Entonces, me parece que no es casualidad, no es algo que lo que hoy es la agencia informativa no se construyó de la noche a la mañana. Creo que se notan los 25 años que han transcurrido, porque ha sido un trabajo constante que definitivamente no se lograría si no fuera por el liderazgo que en la mayor parte de estos 25 años ha tenido la maestra Alma Leticia, en donde ha generado este involucramiento de los estudiantes en muchísimos sentidos, ¿no? Y como te decía, se nota mucho en lo material, pero también se nota en la formación de la gente. Te das cuenta como exalumno cuando te vas topando con colegas que hay un estilo, que el manual de estilo de la agencia informativa sí sirve, que sí hay una coincidencia en la forma en la que aprendimos a comunicar, que cada vez más habemos egresados que buscamos realmente lo que es el objetivo de la agencia, ¿no? Hacerlo con profesionalismo, no escribir por escribir, no decir, no hemos superado esta etapa en donde solamente las cosas se dicen cuando realmente se informan. Entonces me parece que la evolución de la agencia está impregnada en diferentes cosas, pero sobre todo en todos los egresados.
Mencionas esta parte de la importancia de la agencia para la formación de los comunicólogos. ¿Cuál crees tú que sería el aprendizaje que deberían de tener hoy en día los estudiantes de comunicación por parte de la agencia informativa?
Pues mira, yo creo que eventualmente va a haber muchos, pero creo que por los retos a los que se enfrentan en la actualidad, definitivamente tienen que ser la veracidad y la inmediatez de la información con todo lo que conlleva, ¿no? Porque de pronto hay quienes se quedan muy clavados en la inmediatez. Pareciera que es más importante quién publica primero y no quién lo publica con la información correcta. Entonces me parece que ese es el reto más importante. Como te decía, no se trata de comunicar por comunicar, sino comunicar las cosas, pero con la seguridad y con las fuentes correctas. Entonces creo que el que los estudiantes de comunicación comprendan cada vez más rápido que es importantísimo la veracidad, creo que de ahí parten muchísimas cosas.
Muy bien. Oye, ¿qué consejo le podrías dar a los futuros alumnos y colaboradores de la agencia informativa?
Pues mira, yo creo que el principal es que lo disfruten. Suena como muy simple, pero la realidad es que es una oportunidad única. La forma en la que se trabaja en la agencia, porque me consta que independientemente del tiempo que trabajé yo ahí, lo he visto a lo largo de los años y de alguna manera se ha permeado este estilo que han tenido todos los colaboradores que han pasado por la agencia, y se transmite. Entonces creo que es una etapa que hay que disfrutar porque están por adquirir las mejores herramientas para lo que van a hacer el resto de sus vidas. Entonces, que tengan muy claro que indagar y dar a conocer cualquiera, pero con lo que requiere el periodismo, aquí están por aprenderlo. Y que sea cual sea su especialidad, la profesionalización que van a adquirir en la agencia les va a dar muchísimas herramientas.
Y bueno, yo sé que también actualmente has colaborado también con la agencia informativa en otros proyectos. Recientemente estuviste diseñando el sitio web de la revista Tres Puntos. Y es aquí, bueno, en donde te pregunto, a tu percepción y conforme lo que has estado viviendo dentro de la agencia informativa, ¿qué proyectos consideras tú que deberían de apostar para el futuro, tanto para la innovación periodística en la agencia informativa como para la formación de periodistas?
Ay, esa está muy buena. Pues mira, yo creo que... Yo no sé si me atrevería a decir cuál es apostar, porque creo que afortunadamente me atrevo a decir que van un paso adelante de lo que muchos de nosotros de pronto podamos tener. En su momento, cuando me tocó ser editor de Nuevo Foro Radio y también de Nuevo Foro, realmente la línea que seguíamos era siempre un paso adelante de lo que ya ofrecían los medios tradicionales. Entonces, creo que la apuesta debe ser primero a la innovación, independientemente de la plataforma, porque estamos cada vez más expuestos a diferentes informaciones. Pareciera que es muy sencillo generar ahora, entre comillísimas, medios de comunicación, pero me parece que la forma en la que se presenta la información es la que hace la gran diferencia. Entonces, a mí me parece que esfuerzos como este, como la revista Tres Puntos, que son de investigación, pero también el tema diario, lo que está de interés en el colectivo, sí debe abarcar las diferentes plataformas, sí debe de considerar el video y el audio, porque es a lo que está expuesto la gente. Sí hay una mayor cantidad de personas que leen, pero me parece que una de las responsabilidades de los comunicadores es precisamente generar la información a través de diferentes canales. Sí hay que estar midiendo constantemente cuáles son los más exitosos o cuáles son los más buscados, pero me parece que ahora, además de generar una información veraz, también tiene que ser una información multiplataforma, en donde de forma concisa, pero no por ello inverosímil, debe estar completamente al alcance de la mayor cantidad de personas. Entre más información pueda tener la gente, me parece que se enriquece. Se decía y se sigue diciendo, y era de hecho uno de las frases que se utilizaban mucho en la agencia informativa: quien tiene la información tiene el poder, y no el poder por el poder, sino precisamente lo que se deriva de ahí, ¿no? La capacidad de analizar, de tomar decisiones. Entonces, ya sea a través de audios, de videos, de gráficos, han hecho cosas en tercera dimensión que me parecen buenísimas. Creo que están ahí, creo que están donde deben de estar, y simplemente me parece que hay que seguir tomando el pulso de lo que está aconteciendo en el interés de la gente.
Entre Agencias, historias de formación.
Oye, Carlos, y bueno, ya para finalizar, pues en este sentimiento de nostalgia, ¿qué recuerdo tienes tú de la agencia informativa que digas, pues por esto valió la pena haber pues dedicado tanto tiempo, tanto trabajo, tanto esfuerzo, y que digas, este momento, este recuerdo me llena de mucha alegría y mucha felicidad.
Híjole, qué bueno que no es en video, porque esas son las preguntas que buscan hacer llorar a la gente y cosas así. ¿Qué recuerdo? Pues es que mira, recuerdos son muchos. Yo te podría decir que la historia de Carlos Flores no se cuenta sin la agencia informativa. Mucho de lo que ha sucedido en mi vida definitivamente está derivado de la agencia informativa. Hay muchos aprendizajes. Yo en general, si te pudiera decir que con qué me quedo con la gente. Me quedo con gente que me impulsó a ser mejor, que me sacó de mi zona de confort, que se divide en diferentes momentos, pero desde la invitación a pertenecer cuando yo me rehusaba, al impulso de tener diferentes actividades ahí probando mis capacidades, a conocer a los que después se convirtieron en mis socios para el negocio que hoy tengo, a los diferentes contactos que fui haciendo a lo largo de todos los años, son muchos. Yo creo que es difícil escoger uno en particular, pero lo que sí te puedo decir es que cada uno siempre estuvo impregnado de una pasión que se transmitía, que si alguien hay apasionado en esta vida, esa es Alma Leticia García. Y creo que cada una de las cosas que ella hacía siempre fueron ejemplo para que los demás dijéramos, vale la pena.
Claro, pues sí, en definitiva creo que, y coincido contigo en esta parte en la que, pues trabajar en la agencia es convivir con una familia de personas con las que te vas a relacionar prácticamente toda tu vida, y bueno, y esperemos así sea para ti también, que pues bueno, ya tienes estos contactos y estos pues sí, personas que se han acercado a ti gracias al periodismo. Y bueno, pues no sé si tengas tú algún comentario o agregar algo más a esta entrevista.
Pues nada, agradecerte mucho la oportunidad y el espacio, y pues agradecer a la agencia informativa. Creo que de pronto hay proyectos que parece que atienden una necesidad específica, como pueden ser las prácticas de una materia. Pero precisamente el tiempo es el que te va haciendo darte cuenta que va mucho más allá, que son muchísimas más las experiencias, y espero que la agencia siga muchísimos años. Creo que tienen mucho por dar. Creo que todo lo que se ha ido plasmando a lo largo de estos 25 años ha rendido frutos, pero me parece que siempre se ha seguido sembrando. Entonces, ojalá la vida me permita ver todavía más de los frutos que vayan cosechando.
Carlos, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido pues muy satisfactorio recordar contigo estas etapas de la agencia informativa, conocer más sobre la historia de este laboratorio. Y pues bueno, agradezco tu tiempo y agradezco también el tiempo del público que nos escucha y que nos puede consultar. También recordar que estamos en Spotify como Agencia Informativa UDEM y en Apple Podcast también como Agencia Informativa UDEM, donde pues podrán consultar esta entrevista y todas las demás sobre este 25 aniversario que estamos cumpliendo.
Agencia Informativa UDEM, 25 años formando periodistas.